At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches macabras.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huétamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Es posible que alguna vez hayas escuchado hablar de la planta llamada mandrágora. Quizá la conozcas por la mención que se le hace en la película de Harry Potter y la Cámara Secreta, como la planta mágica que tiene el tallo antropomórfico y que emite un chillido letal cuando la arrancan de raíz. Lo interesante es que esta planta tiene una historia centenaria como una de las plantas más importantes y poderosas en la brujería, la hechicería y la medicina herbal. Hoy vamos a hablar de esta mítica planta.
Claro, de esto y mucho más vamos a platicar contigo. Lo principal, ya sabes qué es, que tú nos cuentes todas tus historias, nos platiques las anécdotas que has vivido, y por supuesto de eso se trata esta emisión.
Gina y Nacho.
Hola.
Saludos desde el puerto de Veracruz, su amigo Roberto Morales.
Saludos. Mi amigo, bienvenido, Roberto.
Yo laboraba en una empresa de telecomunicaciones muy grande que procede de Guadalajara, Jalisco. Trabajé entre el año 2001 hasta el 2012.
Sí, señor.
La cual se encontraba ubicada en ese tiempo a un costado del parque muy famoso de aquí del puerto de Veracruz llamado Reino Mágico, el cual ustedes ya deben tener conocimiento de sus historias, de sus leyendas urbanas de las que se cuentan.
Sí, amigo, bueno, terroríficas,
Yo tenía un turno de 3 de la tarde a 11 de la noche. A veces terminaba hasta la 1 porque se transmitían programas locales.
Ok.
En repetición. Pues yo me quedaba totalmente solo en esas instalaciones. Y pues sí, la verdad, déjenme contarles que en esos tiempos, en esos horarios, ya se escuchaban ruidos, azotaban puertas, se veían sombras. En el área que yo estaba manejaba mucho equipo de videos, pues.
Uh-huh. Sí, de grabación, videograbación.
Como caseteras, editoras, computadoras, televisores, monitores, de todo tipo, ¿no? Porque pues era un área donde yo estaba en transmisión local. Entonces, en una ocasión, una videocasetera, me retiraron un videocasete, así como si se le hubiera dado a expulsar, como si cualquiera le hubiera dado a expulsar a un casete, así como cuando sacas un casete de una videocasetera, así tal cual. Obviamente, pues, sin hacerlo nadie físicamente, pues yo me sorprendí mucho. Pero no me espanté, simplemente dije, no, pues, no me trate de no sugestionarme y decir, pues son cosas que pasan aquí, ¿no? Pero sí, en muchas ocasiones también a compañeros del equipo técnico personal en las bodegas, a uno, una vez le encendieron el automóvil, ya también en horas altas de la noche le encendieron una camioneta, prendieron el motor y las luces, estando todo cerrado, ya los vehículos, pues alineados, ¿no? Como los dejaban. También se veían, como les comentaba, sombras. A veces, cuando yo salía a la bodega, también veía personas así corriendo entre las unidades móviles. Pues como había ya un personal de seguridad, pues le comentaba yo y salíamos a revisar, y no, pues todo totalmente cerrado, todas las puertas bien aseguradas. No tenía por qué haber nadie rondando en el lugar. Igualmente, revisando todo, ¿no? O sea, una vez también me tocó una guardia de todo el domingo.
Sí.
Desde las, ¿qué serán? 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y pues, en la recepción había un sillón negro de piel, pues en el cual todos los que laborábamos ahí y entrábamos en guardias, pues siempre aprovechábamos, ya saben, ¿no? Para darnos una pestañita y un coyotito, como le decimos. Yo recuerdo que me senté, no me acosté, me senté en el sillón, y frente a mí quedaba la puerta quedaba de recepción hacia las oficinas donde yo me encontraba, que era un pasillo. Bueno, yo recuerdo que dormité tantito un poco, cerré los ojos, y pues yo sentí que alguien me miraba, porque pues uno siente cuando está alguien observando. Recuerdo que medio abrí los ojos y vi a una persona exactamente parada frente de mí, mirándome, vestida de negro. Recuerdo sus facciones, era delgado, moreno, tenía bigote, pero una mirada muy perturbadora. Entonces yo, cuando reaccioné otra vez y me levanté, ya no había nadie. Igualmente salí yo rápido a revisar, a checar todas las oficinas, todas las puertas, y todo totalmente cerrado. No había nadie. Salí, le pregunté al guardia, al oficial, le dije, ¿entró alguna persona así asado? Me dijo, no ha entrado nadie, yo he estado aquí sentado toda la mañana, toda la tarde, y no ha venido nadie. Y pues son cosas que sí te sacan de onda, ¿no? Pero pues a la vez también, como pues ya al paso del tiempo, pues ya hasta te acostumbras en cierto momento, pero pues no deja siempre de sorprenderte, porque son cosas paranormales, ¿no? Que
claro,
pues no te esperas que te ocurran, y más sin embargo, pues te ocurren.
Así es.
Gina y Nacho, pues ese era mi relato. Les agradezco mucho el espacio, siempre estoy pendiente de su, del programa.
Gracias,
los
amigo.
Los escucho todas las noches, a veces no en vivo, a veces pues ya por repetición en la aplicación de podcasts. Uh-huh. Este es mi relato, espero sea de su agrado.
Claro. Y
ha sido un placer compartirlo con ustedes. Les deseo muy buenas vibras, muy buenos deseos y muchos años más.
Eso es,
que estén muy bien, gracias.
Saludos también para ti.
Claro, y ahorita que lo menciona nuestro amigo, quiero recordarles que ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así lo ponen y así les va a dar el resultado de llegar a nuestro podcast, donde se van subiendo todos los días los episodios que aquí vamos a transmitir. Así que, por favor, visita Spotify, le pones ahí La Mano Peluda Grupo Fórmula y listo.
En el libro de Génesis de la Biblia, la raíz de Mandrágora ayuda a Raquel a concebir a Jacob. En la mitología griega, se cree que Circe y Afrodita la usan como afrodisíaco. La mandrágora contiene alcaloides alucinógenos y narcóticos, y a lo largo de los siglos, las leyendas en torno a los diferentes sexos y la forma humana de la mandrágora se han hecho más fuertes, reforzadas por las doctrinas medievales que afirmaban que las plantas se parecían a ciertas partes del cuerpo, podían usarse para tratar algunas dolencias de ciertas partes. Como la planta físicamente tiene una forma de cuerpo humano, se creía que la mandrágora ejercía control sobre el cuerpo, todo el cuerpo, podía inducir, por ejemplo, también al amor, a la concepción, o traer buena fortuna, riqueza y poder. Una raíz de mandrágora con forma de bebé y que se desliza debajo de una almohada todas las noches, se creía que podía ayudar a una mujer a concebir, o con forma de mujer y llevada en el bolsillo, podía ayudar a un hombre a conseguir a su amada deseada.
Bueno, pues esas historias espeluznantes vamos a estar comentando, por supuesto. Tú tienes información, comparte.
Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si eres feliz sin mí, imagínate conmigo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo, sí, los comentarios acerca de la mandrágora, pero también tus experiencias de lo que has vivido en cuestión paranormal. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola, saludos.
¿China?
Así es, ¿cómo te llamas?
Ay, soy Katimé Estefan, yo ya les había hablado.
Sí, Katimé, bienvenida, qué bueno que hoy nuevamente podemos hacer contacto contigo. ¿En dónde te encuentras? Aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, en la Ciudad de México. Lo que pasa es que yo busqué por mis teléfonos, porque tenía como cuatro y un... encontré las fotos de cuando mi esposo lo retraté enojado, y te acuerdas que les hablé de Santería, no te has de acordar, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces pues, él carga al muerto, entonces ahí está más, las fotos que te mandé, o les mandé,
sí.
Ahí está la cara de su muerto, está, sale oscuro, pero ahí ve la cara.
Ah, ok.
En vez de su cara, es la muerte. Ajá, es el muerto que carga.
Ok, mira,
sí, porque él se vaquiñó en Santería. Él se vaquiñó en Santería y sin saberlo, porque sí fuimos engañados. Creíamos que iba a una limpia, pero fue Santería.
¿Y cuándo se dieron cuenta?
Pues él no dijo nada. Él es muy es noble en ese aspecto. Yo le dije, no, sí, que es la brujería y que... la brujería, la ¿qué? La limpia, ajá, que te van a hacer y todo. Entonces sí fueron en aquel entonces, y ahora es más caro, 6,000 pesos, pero eso hace 10 años.
¿6,000 pesos por la limpia? por la supuesta limpia, ¿verdad?
Por la supuesta limpia. Entonces, cuando él regresó, que se fue todo el día con una amiguita, por cierto, que es mi de mis mejores amigas, se fue todo el día y ellos no sabían a qué iban, no sabían así, ¿cierta? Entonces le digo, ¿por qué no dijiste que no? O sea, cualquiera pues dice, sí. No, yo paso, ¿no? Y no, los llevaron al panteón, pero lejos, a ver la vegetación, al panteón, al río, creo, y luego a donde hace, o sea, está el santero. En un cuarto hace todo lo oscuro, en otro cuarto todo lo bueno, ¿no? O sea que es el cielo y el infierno. Uh-huh. Y en medio, pues acuérdate que los santeros sacrifican animales. Le digo, pero si viste, yo le digo adiós y me das mi dinero. Bueno, ya quédate con el dinero, pero yo me voy, ¿no?
Sí.
Y no, él se quedó y se fue a las 6 de la mañana, regresó a las 12 de la noche, pero parecía que lo habían apaleado un oso. Le digo, ¿qué te apaleó un oso? Llegó terriblemente mal, sí. Muy cansado, y aparte le prohibieron ver los espejos, o sea que yo tapara todos los espejos, exactamente, porque en una de esas salía el muerto, sí, fíjate, muy grueso.
Oye, entonces, o sea, como que se vio
que
envuelto, ¿eh? O sea, se fue envuelto en esta práctica y no supo zafarse, ¿verdad?
No supo, él sí, él aceptó, porque como yo le había dicho, ay, le digo, no manches, pero yo no sabía. Ajá, y ya cuando llegó, te digo, parecía que un oso, de cuenta que se había topado con un oso grande y lo había paleado. Uh-huh. No llegó calidad, no sabes cómo llegó.
De bulto.
¿A ti qué llegó?
Oye, amiga.
De bulto. ¿Y qué llegó? Mandé.
Eso de que se vaquiñó, ¿te refieres a que lo rayaron?
Sí.
Ok. Oye,
pero se dejó. Uh-huh. A ver, entiéndeme, él no sabía, de verdad, ¿no? O sea, ¿tú crees que yo lo iba a llevar al matadero?
No, ya nos quedó clarísimo pues que no.
Que no, entonces cuando me dice, tienes que urgentemente, porque pues hay espejos en mi tocador, en la sala, en todos lados tengo espejos, tápalos. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué? Ah, pues ¿por qué? Porque si se ve, ahí sale el muerto, hola. Y si salió, vean las fotos, están oscuras, pero vean, pon una lupa, ponlos y está la muerte. Son dos, y claro que estaba enojadísima la muerte, el muerto con, porque yo lo estaba haciendo enojar, le estaba aventando una pelotita a la misma que me rodó a mí. Esa tiene historia. Una que toca como canciones de Navidad. Sí, las han visto, unas que son duras y suenan.
Ajá.
Entonces nos las regalaron. Y yo se la aventé, esas sí pegan fuerte, entonces las aventé así en las pompas, así, pero está él así y yo por abajo, y ahí, y entonces yo creo que el muerto estaba, su protector, se enfureció que salió en la foto. Yo cuando vi, estaban los albañiles, estaba más bien un albañil ese día, nada más, y salí, se llamaba Juanito, vea esto, ¿qué ves? ¡Ay, señora! Pues es una calaca ahí en la cara del señor. No, le digo, pues sí, ya se la llevé a un santero. Dicen, sí, pues salió es que cargan un muerto cuando se rayan o vaquiña. Ajá, es lo mismo, cargan al muerto.
Ok, amiga.
Entonces, por eso mismo les conseguí la foto. Uh-huh. Porque yo lo que digo, pues es verdad, juro que es verdad, no voy a inventar. Y después él tenía un collar de muerto. Y mismo que nos enojamos una vez muy fuerte. ¿Y sabes qué hizo? Ese es de pelea, de lucha. O sea, si tú me haces mal, yo te friego. Yo no sabía. Uh-huh. Entonces ese collar grande, lo tenía colgado, y ¿qué crees? Que se le ocurrió poner un póster de mi foto. y luego otro, un sombrero negro arriba. Y sí, yo me estaba ahogando. Yo decía, qué tristeza tengo, qué. O sea, yo no sufro de depresiones. Yo veo a mis amigas que, ay, que estoy deprimida y que sus pastillas. Yo para nada, yo no soy lo máximo, pero siempre ando haciendo cosas y nunca ando en depresión. Yo me sentía muy mal hasta cierto, cuando vi, pasaron muchos días, que veo y la foto donde estaba mi pues el collar de muertos. Ah, caray, que quito el sombrero negro, es como de Napoleón. Uh-huh. Mi póster de mi foto de chavita, porque sí, estoy muy jovencita, y luego el collar, no, pues que se la armó. Salió corriendo el hombre con otro santero, no con el padrino. Uh-huh. Y fuimos y dejó el collar y, ay, no, yo no hice nada. Le digo, sí, o me estabas matando, me estabas ahogando. Entonces, con esas cosas no se juega. Ya puse ahí, ¿cómo se dice? Agua bendita, donde estaba colgado el collar. Ahí tengo a San Benito bendito. Y mi marido no quiere saber nada de santería, ¿eh? Nada. Yo sí les dije a mis amigas, oye, me quiere matar, es que me peleé con su hermano. Por eso mi marido prefiere a su familia de su hermano, a sus hermanos, que a nuestra familia. Entonces sí me peleé con su hermano y él dijo, ah, pues ahora te peleaste, yo te pongo el collar. Y sí lo puso, pero ve, tengo un angelote que me dijo, párate ahí, y qué estás viendo, porque no lo veía yo, hago el quehacer y todo, ahorita no tengo muchacha. Uh-huh. Y yo pasaba por ahí y no veía, hasta que de repente me paré con todo en mi escoba porque andaba barriendo, dije, ¿qué es esto? Y sí, pues él tuvo que hacer otro, una ceremonia que le hicieron muy fuerte, yo no estuve. Uh-huh. Dice, y ya le quitaron el collar, lo dejó, y yo ya más o menos estamos tranquilos, pero es muy fuerte estar jugando con eso, ¿eh? Con sí, la santería.
Es muy, muy fuerte, como dices, no se juega con eso. Y ya una vez que dejó el collar, todo se arregló.
Lo dejó, pero todavía tenemos a los luceritos. Son unas piedras que según eso les pusieron el nombre de luceritos. Uh-huh. Y con ellas, les voy a mandar lo que salió. Con ellas él hacía, y yo también, no creas. Ay, sí, pues vamos a hacer esto. Hacíamos les poníamos ofrendas, son como niños. Uh-huh. Como espíritus, vaya.
Okay.
El caso es que en una ocasión se les pedía y pides cosas, ya sabes, todo eso. En una ocasión hicimos eso y las velas que pusimos se convirtieron en ángeles. Está perfectamente un ángel grandote que me sale a la mía, y a él el ángel que está como si fuera con las alas para abajo. O sea, no, clarísimo, hasta los santeros se quedaron, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo se pusieron las velas? No, fue, las tengo, se las voy a mandar,
Muy bien.
Las tengo, porque, y pues, ellos los tengo aquí, ya se quieren ir, porque ya no los ofrendamos, ya no les hacemos nada, están aquí los tengo en la sala, pero vi a otro santero que está aquí en la misma calle, no, a ese nunca lo había yo ido a ver ni nada, nada más le dije, ¿qué hago? ¿Se quieren ir? Porque uno ya estaba afuera, o sea, es una piedra, pero esa piedra tuvo una ceremonia, entonces ya estaba afuera uno, el de mi marido, el más fuerte, y el otro estaba, o sea, atorado, o sea, hace cuenta que quería brincar un plato, no me di a entender. Ajá. Quería brincar el plato donde están, y me dijo el santero, se quieren ir, Lulu. Ah, le digo, ¿sabes qué? Bueno, es que me dice Lulu. Uh-huh. Me pongo Katime, pero me llamo Lulu. Ah, okay. Entonces No, es, sí, es en las redes.
Soy sí, Katy, no te preocupes. Está muy bien.
Entonces me dice, oye, dice, se quieren ir. Uh-huh. Se quieren ir. Y tienes que llevarlos al monte con tres monedas y decir que nada te debo, nada me llevo y estás libre, ¿o no? Una oración que, por cierto, ¿y qué crees? Se me olvidó el día y no los he ido a dejar, pero ellos ya se quieren ir porque efectivamente mi esposo ya, creo que la lección la aprendimos mucho. Uh-huh. Aquí están los gatos, tengo mis gatos y los ven, porque de repente por un cancel andan corriendo como persiguiéndolos. Están, dice, me dijo el santero, no te preocupes, están, pero tú los vas a liberar. Los voy a liberar ya en estos días. Estamos nosotros también con Dios. Uh-huh. Y nada contra Él. Y nadie contra Él. Así pues es, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Katine, que estés muy bien. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego, mi amiga. Pues vaya, qué experiencia, ¿eh?
Claro. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Después de tantas noches juntos, ¿qué somos? Veladores, compañero. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola, Jenny y Nacho, buenas noches.
Hola.
Acabo de escuchar, más bien estoy escuchando La Mano Peluda en Spotify el del 6 de noviembre.
Okay.
Yo no los escucho en la noche, en vivo, porque me entra miedito.
Sí.
Digo, a lo mejor es sugestión, no sé, pero empiezo a escuchar ruidos en mi casa y mejor me calmo. Bueno, y ya los escucho, ¿sí?, en el día o cuando voy de camino a mi casa entre trabajo y trabajo. Ahorita, y estoy trabajando como aplicadora de prepa abierta y visito diferentes empresas, entonces ya voy para mi casita. Y acabo de escuchar, y me alegró escuchar que ya están en otros estados, por ejemplo en Michoacán.
Uh-huh.
Qué padre que siga creciendo la familia peludomaníaca. Felicitaciones, un abrazo a todos y luego les mando otras historias.
Muy bien.
Muchísimas gracias, sí, nos da muchísimo gusto que La Mano Peluda vaya extendiéndose por el mundo entero. Gracias a las plataformas hemos tenido la oportunidad de estar en todo el mundo y las estaciones también que se están uniendo, nos encanta, como tú dices, ahora Los Reyes Michoacán
y Huetamo
Michoacán.
Correcto.
Son los recién llegados.
Sí, nuestros amigos, bienvenidos, ¿eh? Y hoy estamos de plácemes, tenemos visitas, ¿no? La Merlina está con nosotros.
Sí. Ay. Ahorita está atendiendo el Miedofón.
Está, pero sí, al tiro. Y también saludo de una vez, ¿no? A Lucita Arellano, a Juanito Arcos, al Marco López, al Carlito Solvera y también a Mapat Gómez, ¿cómo de que no? Ahí están, pendientes. Cualquier cosa sobre de ellos.
Bueno, saludos. Los estoy escuchando por segunda vez en Cancún. Ve nada más donde nos están escuchando. Un lugar maravilloso y además donde también existen bastante experiencia que tiene que ver con lo paranormal.
Así es, y los estamos esperando para que compartan aquí con nosotros. Aprovecho para saludar a Julio Covarrubias. Bendecida noche, Gina y Nacho. Soy Julio de la ciudad de Chicago. Claro que sí, la ciudad de los vientos.
Muy buenas noches, saludos desde San Francisco, les habla Kevin.
Kevin.
Una pregunta y feliz viernes. Estaba checando los episodios en Spotify de La Mano Peluda, pero me di cuenta que no están a la fecha los de Miedoteca. Se quedó en marzo. ¿Van a subir esos a Spotify o solamente nos quedamos en YouTube? Porque es como los escucho todas las noches en vivo por YouTube.
Gracias, amigo. Sí.
Cuídense, que Dios los bendiga.
Mira, ahorita decías de Merlina, Nacho. Ajá. Qué bueno que ahorita está con nosotros para que escuche.
Escuche.
Los reclamos que nos hacen.
Para que veas,
Merlina. Y ella es la culpable.
Ay, hijita. Bueno, pues hay pendientes. Gracias, amigo. Y sí, por supuesto, la idea es actualizarnos. Nada más que necesitamos como un regimiento para todo ese trabajo,
Pero lo vamos a tomar en cuenta. Todo lo que ustedes nos dicen,
así es.
Aquí lo vamos anotando. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ociel.
¿Ociel?
Ociel.
¿En dónde te encuentras? Sí.
En casa de unos amigos.
Ah, no, ¿en qué ciudad?
Ah, Campeche.
Campeche, aquí le vamos anotando de donde nos escuchan y se están reportando. ¿Y qué nos quieres contar, Ociel?
Sí, para como preámbulo, quería, no sé si me recuerdan, tiene mucho que llamé. De hecho, una vez me pusieron un pequeño audio. ¿Sí? Porque una vez llamé hace como ya hace tiempo, como 5 años, y en mi llamada una vez escuché una psicofonía, nada más eso para tener el dato aquí, ¿no?
Ajá, qué bueno que me reportas.
Sí, ya tiene mucho que no marcaba, y la verdad ahorita no he podido ver el programa porque pues tengo que trabajar y luego pues no me da tiempo de escucharlo. Pero bueno, estaba con unos amigos y dije, ¿por qué no estábamos con historias? Y ya fue que dije, vamos a llamar, pero voy a contar una historia. Que sí. Es una historia y a la vez es como consulta, opinión, ustedes que son los expertos.
A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, estaba contando justamente esto ahorita a mis amigos, que yo muchas veces me ha subido el muerto. Pero me levantaba y como que de repente decía, ay, se me vuelve a subir, y me asustaba un poquito, pero no pasaba más. Entonces, una vez yo estaba con un amigo y íbamos en su carro, y de repente mi amigo me pregunta, oye, ¿cómo estás? Pero desde que me preguntó cómo estás, como que yo sentí que no era un cómo estás así casual, sino como que había una intención. Yo le dije que bien, y la verdad que yo me sentía muy bien, porque después de mucho tiempo había podido dormir bien, porque yo pasaba por una depresión por el fallecimiento de mi madre.
Sí.
Y entonces pues yo no me encontraba mucho tiempo, me encontré así como pues esa angustia, y más que pues me quedé solo en la casa donde vivíamos, y pues era pues sí, no era como tristeza, no nada paranormal ni nada, simplemente pues la tristeza normal de una pérdida.
Sí, claro.
Sí, amigo.
Entonces yo decido de quitarme del cuarto de donde dormía con mi mamá, y me fui me cambié a la sala. Dije, ah, pues no dormí en la sala, y dormí muy bien hasta que este amigo me hace esa pregunta, y me dije, y cuando me preguntaba que cómo estás, yo le digo que bien, él me cuenta que había estado con un amigo en Cuba que está en este rollo de la santería, y que se le ocurrió preguntar por mí, ¿no? Es que tengo un amigo, más o menos le contó, y su amigo le dijo, no, en casa de tu amigo hay algo y que no sé qué. Me dijo mi amigo, oye, ¿no quieres que te haga una limpia? O algo, ¿no? Un ritual, no sé qué era. No sé cuál es la palabra correcta. Yo la verdad como que en el momento sí me molesté, pero no dije nada porque era así como, ¿qué necesidad, no? Así como firmemente, así yo no quería eso.
Sí.
Entonces, no sé si me sugestioné mucho, pero esa noche, tuve pues una parálisis de sueño, una subida de muerto, muy diferente a las que yo había tenido pues comúnmente, porque me recuerdo que me desperté y me sentía yo mal, sentía una sensación como si me hubieran robado la energía, como si me hubieran, no sé cómo llamarlo, pero me sentía muy mal, en el grado que sentía como que mi cuerpo se quería, me decía, hazte daño, pero mi mente decía, no, yo no quiero esto, pero mi cuerpo era, me sentía tan mal como que mi propio cuerpo estaba desesperado así por, no sé, por hacerse daño. Y pues sí me dio miedo, pero yo dije, ah, pues ahorita me meto a bañar, ya tengo que ir a la escuela, y otra se me pasa. Me metí a bañar y nada, no, o sea, tenía la misma sensación. Ya me subí al transporte para ir a la escuela, y yo dije, ah, pues ahorita me subo y me entretengo, y iba yo así mal, me sentía muy mal. Me puse a orar así, hasta que llegué a la escuela, fue como que en la clase así hasta lo platiqué, lo que me estaba pasando. Ay, quiero.
Sí.
Ah, y ya fue como que lo conté, me desahogué ahí con un maestro que es buena onda y con los compañeros, y ya como que me calmé, ¿no? Pero sí me quedó esa sensación. Pero luego, hace poco, justamente este año, el mismo amigo me dice: oye, fui a que me lean las cartas. Ajá. Y me dice, y supuestamente me dijeron que me hicieron algo y que no sé qué. Y así, y me quedé con la.
Órale.
De la vez pasada.
Sí.
Y estuve soñando con. Estuve teniendo pesadillas a partir de eso, como 7-8 días. Pero lo raro era que la pesadilla siempre salía a mi amigo. Pasaba algo en el sueño. Y de repente, como que por fortuna en el sueño llegaba alguien y me ayudaba, cosas así como que me querían asaltar o cosas así que no llegaban al grado de concluir el mal en el sueño, pero sí era así como que yo dije, ¿qué onda, no? Y ya luego, como platicando con este amigo, me contó que había cortado con su novia y ciertas cosas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Siento que te quieren que las personas se alejen de ti. Y bueno, esa es como mi pequeña anécdota. Realmente hay otras cosas que pasaron, pero no puedo contar por ciertas cosas. Pero sí son muy fuertes y relacionadas con esto. Pero yo no estoy involucrado.
Okay,
pero ahora sí como que contando pues esa situación que me pasó, le quería, ustedes que son los expertos, y por ejemplo yo he escuchado muchas veces aquí en el programa que hablan de los pensamientos
implantados.
Pensamientos implantados y esas cosas. Entonces ustedes creen que, por ejemplo, yo con este amigo tengo muchos años, pero bueno, es así una persona muy cercana a mí.
Uh-huh.
¿Creen que de alguna forma la cercanía o simplemente pues que él tenga algo ahí vibrando cerca de él puede llegar a afectar a otras personas que lo rodean o que son muy cercanos a ellos?
Sí, amigo, definitivamente sí puede suceder, ya que hay personas que así como tienen esa capacidad de absorber la energía de alguien, también hay personas que son un tanto nocivas y pueden de algún modo contaminar a los demás. O sea, no estoy diciendo necesariamente que sea el caso, ¿verdad? Pero de que existe la posibilidad, sí que la hay, ¿eh?
Realmente quisiera contar un poco más de lo que pasó, pero pues si no, no tengo la, ahora sí que no tengo la autorización.
Okay.
Para poder pues, pero sí, realmente puedo, pues que sí considero así como que me una experiencia fuerte, ¿no? Porque uh-huh. Pues su vida he tenido un montón, pero a ese grado
no.
Pues no, nunca me ha pasado.
Eso
y pues bueno, esa es como un pequeño anécdota.
Muy bien.
Espero próximamente volver a poder retomar el programa y escucharlo y seguir contando historias.
Claro que sí, mi amigo. Pues ya sabes, cuando gustes, esta es tu casa y aquí estaremos atentos y pendientes de tu llamada.
No, muchas gracias.
Que tengas buena noche.
Bueno, realmente.
Hasta luego, mi amigo Ociel.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Es de mala educación hablar con la cabeza vacía. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. En toda Europa, por ejemplo, hombres y mujeres buscaban desesperadamente esta raíz de mandrágora para resolver sus problemas. Ahorita te vamos a contar una leyenda al respecto y queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Ingrid González, soy de Mérida, Yucatán.
Ay, qué lugar tan bonito, la Ciudad Blanca.
Ah, cuando guste. Claro que sí, aquí los cenotes abundan, el venado, cuando buscan, es precioso venir a Yucatán, calor, pero precioso.
Sí, así eso es. Sí. ¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, yo soy de aquí de Mérida y normalmente aquí abundan mucho los relatos. Uh-huh. Yo vivo en una zona pegada al periférico, que es una línea donde van los carriles de coches. Mi hija tuvo un suceso cuando estaba muy chica, metió su patita en lo que es su piecito en el con senos rieles de la bicicleta y se lastimó. Entonces quedó lastimada, lamentablemente, ¿no? Y teníamos que bañarla, moverla, no fue nada grave. En la casa que habitamos, pues yo la dejaba sentadita con sus juguetes. Y un día, mientras que yo cocinaba en la cocina, ella me, pues se le hacía su comida, se le traía, y aquí estaba yo con ella en el tapetito, viéndola que se juegue. Sí. Me tuve que mover y cuando regresé me dice, mami, me dice, ahí se va la niña. Le digo, hija, ¿qué niña me...? Me dice, sí, es que había una niña. Y cuando yo miré a mi lado izquierdo, porque el cuarto usted entra y tiene dos ventanas, una a la derecha y una a la izquierda. Sí. Miré hacia el lado izquierdo y solo vi unos piecitos salir. Y le dije, hija, es una niña. Sí, mamá, me dice, es una niña, estaba jugando conmigo. Mi adiós me dijo. Y me asusté. Yo sí vi los piecitos y se me hizo muy extraño, me asustó mucho porque ella insistía que sí era una niña y que estaba jugando con ella. En la casa que vivo tenemos mata de plátano en la frente. Ajá. Y se ve a un lado del pasillo pasar en una sombra gris. Y lamentablemente ahora sí creo que es una niña, porque hasta el día de hoy la seguimos viendo. No asusta, no nada, pero sí la vemos pasar. Y el suceso de mi hija se me quedó muy grabado porque ella dijo que sí estaba jugando con esta pequeña. Y yo sí vi ver los pies salir de la ventana. Una persona tan pequeña salió por la ventana, entonces sí la creí, pero no la he visto personificada. Nada más veo lo que es la sombra por la ventana que pasa en dados casos. Pero sí, es algo muy muy curioso porque la niña lo afirmó. Uh-huh. Y eso es mi relato de mi pequeña que sí lo vio aquí.
Vaya. Oye, y es uno de tantos relatos que seguramente quieres contar.
Sí, claro. A mí también me sucedió que normalmente yo descansaba por las tardes, noches, porque pues trabajaba de mesera. Y estaba mi suegra llegando de trabajo, le dije, me voy a acostar, ¿puede ver a la niña? Mi hija, pues, no molesta, no nada. Yo tengo mi cabello bastante largo y me amarro yo mi coleta y me acosté. Y cuánto más puedo dormir, dormitar un rato, ¿no? Me bañé, me acosté y no sentí escalofrío, no sentí nada. Cuando sentí que me jalaron del cabello, pero me lo jalaron así con mucha fuerza, porque hasta para atrás me fui y grité y me están jalando el cabello. Y mi suegra vino, vio los mechones caídos del cabello y me dice, ¿te trabaste la maca? No, mamá, le digo, está mi cabello caído así en el suelo, como si de verdad una persona te hubiera jalado y te hubiera arrancado lo que son los pelos de los cabellos de tu cabello. Y le digo, guay, me duele. Entonces sí nos asustó. Hecho agua bendita, le rezamos, o sea, somos católicos. Y la verdad, se nos hizo así muy, muy, muy extraño. No me volvió a suceder. Para nada, pero sí el susto que me llevé en acostarme, que alguien te jale el cabello, ve los mechones, no lo vuelvo a pasar para nada. También me han botado lo que son sartenes en la cocina. En la cocina manejamos a metidos en una forma de L hacia arriba y las cuelgo. Entonces tengo la ventana cerrada para que no entre el aire, para que me apague el fogón. Solo escuché cómo aventaron las sartenes, y no una vez, me la han hecho muchísimas veces. y desde hace más de 2 años que no hemos escuchado ese tipo de cosas.
Oye, pero
yo en la casa,
que te los avienten es una agresión, ¿eh? ¿Lo sientes que es contra ti?
Sí, y no estaba yo en la cocina. Yo salí de la cocina y solo escuché como la porrea. Y yo dije, guay, pues yo creo que los asenté mal, ¿no? Pero no, estaban colgados y salieron volando, o sea, volando porque, insisto, están tirados en el suelo. Y me quedé espantada porque me lo hicieron como 2 años seguidos, me lo hicieron más o menos. Y le digo, pues bueno, le dije, si ese eres, estás molesta, le digo, pues no vuelvo a cocinar, no te gustó la comida de hoy. No, pues bromeando con lo que haya pasado. Y no me volvió a suceder. Hace más de 2 años que nunca me han vuelto a tirar de nuevo lo que son los sartenes en mi cocina. A lo mejor no le gustaba mi comida, había que cambiarla. Había que darle gusto. Había que darle gusto al ente o al fantasma de la casa.
Encontraste la manera.
Pues yo creo que sí, porque hace 2 años no ha pasado nada. Y eso me da gusto porque creo que sí nos han pasado bastante cosas curiosas. Sentimos que son personas que han pasado por acá o ánimas, porque no son personas molestosas, no son como maldades, son pequeñas energías que están aquí alrededor de nosotros y nosotros pues lo hemos entendido de esa manera. Así que vamos a ver cómo nos va este año, que no nos pase más, pero pues estamos en contacto con ellos y pues al fin y al cabo son energías que están presentes a nuestro alrededor.
Así es, y además una manera que tú lo tomas positiva, ¿no?
Sí, sí, la verdad, qué gusto, la verdad nos da mucho gusto escucharlos. Somos fans de la Mano Peluda. Yo cuando escuché al señor Juan Ramón la primera vez tenía yo 11 años en Ciudad del Carmen cuando vivía con mi abuela. Y es fantástico, así que nosotros estamos prendidos de las historias de ustedes.
Gracias,
excelente trabajo, excelente programa, nos gusta mucho escucharlos.
Muchas gracias por estar aquí y haber participado.
Muchas gracias a ustedes, muchos saludos, excelente noche.
Igualmente, amiga.
Saludos hasta Mérida.
A Mérida, todos los amigos de Mérida siempre nos reciben con mucho gusto, con mucho cariño. Y por supuesto, gracias a los que llevan años escuchando, escuchando este programa de generación en generación. Oye, saludo a Chico Pérez, no es Checo, Chico Pérez, desde North Carolina, Estados Unidos, claro que sí. Y a Lázaro Domínguez, bienvenido hermano, que aquí está escuchando historias. A Kevin Rojas, también está con nosotros esta noche. Y también a Peewish Human, que está con nosotros. Ale Denise, desde Georgia. Oye, pues ahora estamos bien internacionales, ¿no? Órale, pues eso está genial. Dice por aquí, Ozzy Llanes, me marcaron y no pude contestar.
Ah, pero Ozzy, creo que ya hablamos con él, ¿no?
¿Ozzy? Ah, ¿es Ozzy él? Sí. Ah, pues sí, pues ahí está.
Buenas noches para la familia desde Milwaukee, Wisconsin. También están aquí unidos.
Ok, muy bien. Pues gracias a todos ustedes, que de verdad esto cada vez se pone más interesante.
Hola otra vez, Jenny y Nacho. Muy buenas noches, Kevin desde San Francisco. Ya me convencieron los amigos del chat en YouTube que pues dejé mi relato. No, no es muy largo y tampoco les quiero robar mucho tiempo. Pero hace unos años estaba trabajando yo de salvavidas en un centro comunitario y trabajé con un señor como más o menos año y medio, muy muy buena onda el señor, y estábamos ya grande, pero todo el mundo lo quería, y como al año y medio después de que lo conocí, ya estuve trabajando con él varias veces a la semana. Uh-huh. Se puso malito y poco a poquito pues fue deteriorando y al final falleció de cáncer y pues no tenía familia aquí en San Francisco, y pues ahora sí que sentí un poco bonito, pero a la vez un poco feo, de que pues no estaba aquí su familia, y a la hora de necesitar a alguien, me asignó a mí como su ahora sí que su representante, si él ya no podría tomar decisiones por él mismo, y desafortunadamente sí llegó a eso. Y pues ya al final falleció, y un día antes de que falleciera lo fui a ver, y una de las enfermeras que estaba ahí me dice que qué bonito que hubiera alguien ahí que estuviera con él, ¿no? En sus últimos momentos, y pues yo pienso que como ella en eso trabaja, ella pues sabe cuando la gente ya se nos va, y me dijo ese día, yo creo ya hoy en la noche o mañana ya fallece. Y sí, la próxima mañana, como eso de las 4 de la mañana, me hablaron que ya había fallecido el señor. Y para no hacerles muy largo todo, continué trabajando, y me quedé yo ahora sí con su turno, que era en la noche, nocturno, después de nuestro turno de salvavidas. Me quedaba yo a limpiar la alberca para asegurarme que estuviera lista para el próximo día. Y y había mucha gente de mantenimiento, pero del otro lado del edificio, que se encargaba de limpiar el gimnasio que tenemos arriba, las oficinas, los vestidores, los baños, todo eso.
Ahorita vamos a continuar, Kevin, con tu relato. Tenemos que despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y después de la pausa, el mundo entero, vamos a escuchar relatos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que no tiene carácter no es un hombre, es una cosa. Chamfer.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a continuar con el relato de Kevin.
Y había muchos que nunca lo conocieron, al igual que gente que sí lo conoció. Y hubo un instante donde un señor que sí lo conocía, para este entonces nadie sabía que había fallecido más que mi jefe y yo, y su familia, que al final contactaron el hospital, los contactó. Y me decía el señor que estaba trabajando ahí que acababa de verlo y que lo había asustado porque había pasado por el baño, y como ya a esas horas ya está cerrado, nada más se supone que están ellos que están limpiando y uno de nosotros que está en la alberca. Y le digo, no puede ser que haya sido él ya. Ella no trabaja aquí, para no asustarlo, ¿no? Uh-huh. Y me dice, no, ¿cómo no? Dice, lo acabo de ver ahorita, pasó ahí por el baño, estaba limpiando, y dice, y pasó por atrás de mí, me asustó porque pues pensé que no había nadie. Y le digo, no creo que haya sido él, a lo mejor fue otra persona. Y ya, ahí lo dejamos. Y luego, como una semana después, para esto ya tenía dos semanas de fallecido el señor. Y otra persona que jamás lo había conocido, salió a la alberca a preguntarme que el otro muchacho, que el otro señor lo había asustado porque le había tirado una toalla, porque normalmente dejan toallas dobladas limpias para el próximo día para que la gente agarre. Y le digo, no, soy el único que está trabajando hoy en la noche aquí limpiando la alberca, le digo, pero a lo mejor fue alguien que se quedó y que anda por ahí. Me dice, no, y dice, también trae playera roja como tú, de salvavidas, y me lo describió completamente. Y no, pues, ahí sí me quedé como que, oh, wow, alguien que jamás lo conoció me lo describió exactamente como era. Y a la próxima semana volvió a pasar lo mismo. El primer señor que me había preguntado que dónde andaba, que por qué lo habían asustado, andaba limpiando el gimnasio de arriba. Y dice que otra vez pasó lo mismo, que el señor estaba en su playera de salvavidas y sus shorts, y que pasó por el pasillo. Y pues lo asustó, que no le dijo nada, pero pasó por atrás de él otra vez y que se asustó. Y pues bajó a preguntarme qué andaba haciendo por ahí arriba el señor. Y le digo, no, te digo que ya no trabaja aquí, ya van como 3-4 semanas que no trabaja aquí. Y otra vez me dice, no, ¿cómo que no? Pues, lo acabo de ver y ya, son dos veces que nada más pasa, pero ya no saluda. Y no, pues ya le tuve que decir que pues ya llevan casi como 4 o 5 semanas que había fallecido el señor, y pues luego su cara le cambió de color, se quedó blanco. Y varias cosas así. A mí nunca me pasó nada, yo nunca vi nada. De repente sí se escuchaban cosas, en la noche, cosas que se caían o cosas que se movían, pero yo era el único que estaba ahí. Pero ahí está mi relato. Muchas gracias y que tengan bonita noche.
Bonita noche también para ti. Fíjate, este relato, qué bueno, Kevin, que volviste a mandar un audio, y gracias por lo que aquí nos mandas. Dice, le comparto estos dos videos de casa de mi abuelita. Ella falleció en marzo y desde ese día, a diferentes horas del día, se ve una luz. ¿Qué piensan? ¿Podría ser la presencia de mi abuelita?
Pues habría que checarlo, ¿no? Habría que checarlo bien. Y pues muchas gracias por participar con nosotros. Silvia G., buenas noches, Gina, y a todos. Guillermo Molina también nos saluda desde Cuautitlán, Estado de México. Bienvenido, hermano. Y Lupita Márquez, buenas noches, aquí escuchando lo que me gusta. Saludos. Muy bien, mi querida Guadalupe. Y Pao Gris dice, Gina y Nacho, llevo toda la semana esperando por hoy. Convencí a mi papá para que contara sus relatos y será inédito para todos. Les dejo su número en Miedofón. Solo me dijo porfis a partir de las 10. Ok, muy bien, okay, entendido y anotado,
Llamando la terminación.
¿Cuál es tu terminación, mi querida Pau? Para que sea más efectivo, ¿no? Y ya entendimos esa parte. Después de las 10, ok, ya está.
Para tenerlo aquí puesto, no se vaya a arrepentir el papá.
Sí, no, se nos vaya a rajar. No, ¿verdad? No creo. No, sí, ya 3388, dice mi amiga.
3388, para tenerlo aquí listo.
Muy bien, ¿no?
Cuando pues dé el horario.
Eso es todo, claro que sí. Ya también llegó mi querido Marco López y el Carlos Olvera aquí a integrarse al Miedo Team. Vientos huracanados. También saludamos a Lady Búho, que está aquí con nosotros. La madrina, le decimos la madrina porque, ¡ay! Es una madrina que, vaya, trata con mucho cariño a sus ahijados.
Y ya tiene muchos,
¿eh? Y tiene varios ahijados, mi querida Lady Wu. Gracias, amiga, bienvenida. Cata Aguilar también está esta noche. Ella nos escucha también allá en Estados Unidos. O sea, hoy venimos bien internacionales, Gina. ¿Qué onda con eso?
Buenas noches, Gina y Nacho. El día de hoy, en la madrugada, estaba escuchando este relato y se escuchó un susurro. Pero quiero preguntarle si lo hizo Gina o quién, porque el chico que habla no fue. Y cuando lo escuché, sentí escalofrío.
Sí, 7 de la mañana y pues ya estaban. Bueno, ahí estaban todos dormidos, pero no tenían música. Un poco alta.
Sí.
Y pues yo lo que hice fue, pues me paré a la puerta, sí, del cuarto, de la habitación. Y escuché una voz de mujer que dijo: ayúdame, ayúdame, ayúdame. O sea, estaba la música y a la vez escuché.
Ayúdame.
La voz de mujer que dijo: ayúdame, ayúdame, ayúdame. O sea, caray. Pues uno distingue, ¿verdad? Pues yo...
¿No fuiste tú, Gina?
No. Oye, ¿este es el mismo...
A ver...
audio que nos dijeron ayer?
No, es otro. Este fue...
No, por aquí dice...
¿Qué día fue? ¿Seguro?
No, dice 3 de noviembre.
El 3 de noviembre. A ver, déjenme ver. El 3 de noviembre. Fue el viernes pasado, hace 8 días, Gina.
A ver, ahorita lo descargamos y lo vemos, lo escuchamos más bien.
Eso es. Bueno, sí, vamos a poner la atención. Creo que sí nos habían comentado, ¿verdad, mi querida
Lucecita? Ya ves que Lucita tiene un oído.
No, qué bárbara. Ella escucha a 3 kilómetros.
Que tiene oído. Así es que no hay que hablar cerca de ella.
Para porque... decir, órale, no me estén diciendo chismosa, ¿no?
No, no, pero bien que detecta la psicofonía.
Sí, 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 se concentra mucho.
Ella en muchas ocasiones nos ha detectado, nos dice, oigan, ¿ya se dieron cuenta que aquí, que allá? Muy bien, Lucecita.
A mí se me hace que es ella la que se manifiesta aquí. Dice, voy a manifestar una psicofonía y manda su psicofonía. Sí.
Pasa una semana, y pues la familia está angustiada de no saber nada de ella. Ya se boletinó, nadie da informes de la muchacha. Y justamente a la semana de haber boletinado ya a esta niña, esta chava, reportan que se encuentra un cadáver en el municipio de Hualulco, que un pastor encontró un cuerpo y pues ya llaman a la familia para que vaya a reconocer el cuerpo. Va la familia y por ciertas características pues la reconocen que sí es ella, ¿no? Que tenía pues marcas de violencia, tenía el cráneo destrozado. Oh, o sea, horrible. La encontraron en muy malas condiciones, Gina y Nacho.
Qué lamentable.
Y pues empieza la averiguación, que qué le había pasado. Detienen al novio, porque es la última persona que la vio. Y lo tuvieron detenido unos días, y ya el novio narra que pues también quien entraba a la casa y que ella tenía serios problemas con esta persona, pues es con el ex esposo, ¿no? Porque el chavo le comenta que ella le había manifestado varias veces que este hombre se metía a la fuerza o se brincaba y con el pretexto de ver a la niña. Entonces era muy impositivo, y ella no encontraba la forma de sacarlo, ¿verdad? De prohibirle que ella no entrara a la casa. Entonces dado este testimonio, pues van en búsqueda de ese hombre, no lo encuentran, está desaparecido. Y pues ahora sí que pasan, que serán otra semana, y resulta que lo encuentran en Zacatecas. Lo traen para San Luis, lo detienen, lo hacen declarar y que él no fue. Siguen las investigaciones y resulta que pues al final, ya para no hacer esta historia larga, los vecinos de alguien de por ahí tiene cámaras, y pues descubren que exactamente cuando el hermano de mi vecina la deja en su casa, él se va y enseguida llega el ex esposo, entra a la casa, pero ya no sale. Posteriormente en la noche, la cámara muestra que llega una camioneta, él sale con cosas, sale con muebles, sillas, mesas, sábanas, o sea, con muchas cosas, y entre esas sale con, pues ahora sí que con un bulto enredado en cobijas. Ah. Y lo avientan a la ¿cómo se llama? La camioneta, pues para despistar, desde luego.
Ahorita regresamos contigo. La pausa llegó, el miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente, la oportunidad. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Ese bulto entonces fue para despistar.
Y pues ahí de esa manera comprueban de que, pues sí, quien la mató fue el ex marido. Y pues bueno, al final, con esas pruebas, pues lo detienen y lo mandan a la pila, ¿no? Aquí en San Luis se le conoce a la cárcel grande como la pila. Y pues bueno, fue un hecho muy, muy, muy triste. La familia pues es de escasos recursos, anduvieron pues pidiendo, haciendo una colecta para sepultar a la muchacha, porque también no se las dieron rápido, tardaron varios días en dárselas, y bueno, al final ella terminó aquí en una comunidad que se llama de Maravillas, aquí la vinieron a sepultar, y pues ahí quedó su cuerpo. Y bueno, pues ese es el relato que les quería platicar, que les quería compartir. Gina y Nacho, ojalá les haya parecido interesante. Cuídense mucho y pues les quiero manifestar que yo también soy, me gusta mucho cómo manejan su programa.
Gracias, amiga.
Pues estoy un poquito nerviosa, tal vez por eso a veces tartamudeo o se me dificulta pronunciar las palabras. Y bueno, les mando muchos saludos.
Estuvo muy bien.
Que tengan buena noche, Gina y Nacho.
Buenas gracias, noches, amiga. Que estés muy bien.
No, de hecho, qué relato nos acabas de contar.
Que incluso ayer se quedó a la mitad.
Una crónica de un asesinato, ¿no? O sea, qué espantoso. Sí, qué espantoso. Y vaya, este sujeto, lo que hizo, o sea, no se conformó, sino que, bueno, lo que ya escucharon ustedes, mis amigos. Y el hecho ese de que aventó el bulto, Gina, más bien era así como para despistar, de que estaba como si estuviera aventando papas o lo que sea, sin ningún respeto en lo más mínimo al cadáver de una mujer.
Un hombre desalmado.
Sí.
Mira, aquí Kevin dice, ¿les podría pedir si añaden a mi abuelita en sus oraciones para su eterno descanso? Su cumpleaños sería el 25 de noviembre, ya falta muy poco. Su nombre era Sara Pérez Medina. Claro que sí, Kevin, que vamos a incluir a tu abuelita, a doña Sarita, a ver, Sara Pérez Miranda.
Ahora, sí, muchas gracias, sí, hay que hacer lo propio, ¿no? Incluirla, Sara Pérez Miranda. Silvia G., buenas noches, decíamos ya, y también saludamos a Rosario Castañeda, que está con nosotros, buenas noches, bienvenida, Rosario, gracias por acompañarnos. Ahora, ¿alguien de ustedes quiere tomar la palabra en este momento para platicar una historia de terror, misterio o suspenso? ¿Tenemos a alguien por ahí? Bueno, ahorita déjame saludar unos cuantos, Gina, porque se me quedan y luego ya no tengo tiempo. Marivalle Guevara, saludos. A Ángeles Cedillo también. Bienvenida mi amiga Maribel Pineda, por supuesto que está con nosotros. Dice Lucita Arellano, lo que pasa es que yo sí pongo atención a los relatos. ¡Órale! Ya tan temprano y descalabrando. ¿Te calmas, Lucita Arellano? Lucita, la doña Arellano.
Bueno, pero eso nos conviene que ponga mucha atención para que luego nos siga de las psicofonías.
Sí, sí, sí. Pues no, pues está bien, ¿no? Si sabemos quién es el miedo team, ¿eh? No por nada.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Gina?
Sí, así es.
¿Gina?
Sí, ¿y tú quién eres?
Buenas noches, Gina. Mira, Gina, si ustedes me permiten, puedo contarles algo que le pasó en el ejército ya hace como 26 años.
Ah, ok. ¿Prefieres que entonces no salga tu nombre?
Por favor.
Ok, adelante. Entonces te saludamos y escuchamos con toda atención.
Sí, buenas noches, Gina. Nacho.
Buenas noches.
Saludos, amigo.
Gracias. Les saludo de aquí de Jalisco. Soy de aquí de Jalisco.
Ok, bien. Muy bien.
Escuchamos.
Sí, mira, en el año 92 al 96, su servidor estuvo en el ejército. No voy a decir en qué unidad,
Sí, no te apures.
Pero estuve en el ejército.
Bien.
Aquí en Jalisco.
Sí.
Aquí en Jalisco hay un municipio que se llama Piguamo. Piguamo, Jalisco. Y ahí en ese municipio hay mucha... ¿Cómo le puedo decir? Hay muchos lugares donde se siembran muchos enervantes. No sé si me explico.
Sí, 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 claro.
Ok, nosotros subíamos para destruir esos enervantes y muchas veces nos quedábamos muchos días allá porque era mucho el trabajo que se tenía que hacer.
Claro.
Nos quedábamos a acampar allá en la sierra y siempre nosotros poníamos centinelas o guardias que teníamos que hacer para estar seguros, para tener seguridad más que nada,
sí,
hacia nosotros mismos. Sí, sí, gracias. Y recuerdo bien que en uno de los roles que nosotros hicimos, me tocó a mí la guardia de las 2 de la mañana a las 4. Yo ya estando dormido, pues llegó mi compañero, me pegó en el pie y me dijo, ya se te arranca, pájaro. Así me decían en el ejército, pájaro.
Ah, ok.
Y dije, ok, ya me fui con unos, ¿qué será? Unos 20, 30 metros, donde estábamos todos con sus casitas. Cada compañero pues tenía que tener una casita de campaña. Y pues dormíamos individual y teníamos que ser guardias. Y a mí me tocó la guardia de las 2 a las 4. Yo estaba ya estando de guardia con mi café y yo sé que lo que les voy a decir suena de fantasías, suena como alguien loco, pero se los puedo asegurar por lo más sagrado que tengo que lo que les voy a decir es verdad.
Sí, amigo.
Esto solamente se lo he contado a mi señora y mi señora me dijo que busqué que me armara de valor y lo dijera para ya estar más tranquilo conmigo mismo. Uh-huh. Y pues bien, estando ya de guardia, se los juro, en serio, se los juro que empecé a estar los compañeros horrible, horrible, todos en sus casitas de campaña. Mira, estoy temblando, ya estoy temblando más de acordarme. Empezaron a gritar, pero unos gritos horribles de dolor. Y yo pues era una, me recuerdo bien que la luna casi estaba llena y se miraba bien, se miraba todo muy bonito.
Sí.
Y estoy temblando, te lo juro.
Sí,
Gina, Nacho, eran unas seres horribles, con alas como de murciélago.
Uh-huh.
Los que estaban atacando a los compañeros eran hombres, pero hombres feos, hombres horribles de su cara, con alas así como de vampiros, de esos murciélaguillos.
¿Eran muy altos?
Y los estaban sí, se miraban más altos que nosotros. Mucho, mucho más altos que nosotros.
Uh-huh.
Y los estaban empezando a atacar a los compañeros. Y los compañeros gritaban. Y se les pegaban así en el cuello y con unas uñas bien horribles. Les pegaban.
Oye,
en el estómago.
¿Cómo los atacaban?
¿Mandé?
¿Cómo los atacaban?
Afuera. Los estaban, ¿cómo te puedo decir? Los estaban atacando con sus garras y sus dientes, los mordían. O sea, y los compañeros, algunos compañeros, pues empezaron a reaccionar y empezaron a tirar con el G3. Es un arma muy, muy poderosa, el 7.62, el G3. Y no les hacían nada a esas cosas. No les hacían nada. Y yo estaba petrificado, aterrorizado, mirando cómo estaban atacando los compañeros. Y yo no supe qué hacer cuando en eso, Gina, se me apareció de la nada una cosa de esas y pude sentir su aliento horrible y se me pegó en mi cuello y pues, en el estómago y me aventó y yo estaba perdiendo, pues ya como puedo decir, yo estaba ya en el suelo y estaba perdiendo yo, pues como que ya me iba a desmayar o no sé qué cosa, pero ya sentía yo que ya se me estaba nublando todo. Pero yo no alcancé a mirar cómo una luz del cielo bajó, ¡fum!, hacia donde estábamos todos. Y de repente esa luz se convirtió como en una persona alta, grandota, con unas alas resplandecientes bien bonitas. Era una luz bonita, blanca, blanca, blanca. No le miré la cara. Y esa luz en forma de hombre, o no sé, con unas alas bonitas, con una espada bien bonita, pum, pum, empezó a atacar las cosas esas horribles, bien, bien horrible, y las acabó. Y en eso yo vi cuando se me acercó esa cosa, yo escuché que me habló, pero me habló como en otro idioma. Pero aquí está algo bien raro, Gina, Nacho. ¿Sí? Yo le entendí lo que él me dijo. O sea, yo sé que él me habló en otro idioma, pero yo entendí. Y lo que pude yo entender es, todavía no es su hora de ustedes. Todavía no es su hora. Así es. Y yo perdí totalmente el conocimiento. Ya cuando despertamos todos, cuando yo desperté, todos estaban bien asustados. Bien, bien, bien asustados, diciendo unos estaban diciendo que soñaron que llegaron los narcos y nos habían matado a todos. Otros estaban diciendo que estaban soñando que habíamos chocado y que nos habíamos hecho pedazos. Y cada uno daba un relato diferente, Gina, Nacho, pero de que nos habían matado, que nos habían matado. Y todos estaban bien asustados, diciendo que ahí donde estábamos posiblemente era un lugar donde asustaban, que por eso habíamos soñado pesadillas cada uno de nosotros, donde a todos nos habían matado. Pero Gina, yo les aseguro que yo no me quedé dormido. Yo recuerdo bien que estaba tomando mi café y cuando vi que esas cosas empezaron a atacarnos, y después llegó esta luz que nos ayudó, yo perdí el conocimiento porque esta cosa me había hecho mucho daño. Y ya miré a que la luz esa se me acercó y me dijo que todavía no nos tocaba. Perdí el conocimiento, desperté no sé cuánto tiempo, y todos los compañeros estaban bien asustados. Pero lo que aquí yo digo es, yo también soñé. O sea, mi pregunta es, ¿yo lo soñé también? También ellos soñaron, pero soñaron otras cosas bien horribles, pero todo iba con relación a eso. O sea, aquí lo raro que se me hace es que todos soñamos bien horrible, Gina.
O sea, es que después llegaron ustedes a la conclusión que esto había sido un sueño. Ahorita nos explicas. Vamos a una pausa y regresamos contigo. El miedo son 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si no quieres respuestas sarcásticas, no hagas preguntas tontas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Un hecho que, como decía nuestro amigo, al momento de recordarlo, hasta estaba temblando, estaba nervioso. Después, platicándolo entre tus compañeros, ¿pensaron que esto había sido como un sueño colectivo?
Exacto.
Sí, de hecho todos decían que a lo mejor estábamos en un lugar donde,
donde asustan, de que todos tuvimos sueños, pero diferentes tipos, pero todos los sueños siempre nos pasaba algo bien horrible. Aquí lo raro que yo te puedo decir es que yo me conozco perfectamente bien y nunca me quedé dormido yo en una guardia por temor a que nos fueran a dañar a alguien. Y yo estaba bien consciente, yo estaba tomando mi café cuando empecé a escuchar que gritaban todos los compañeros bien horrible. Miré esas cosas horribles que nos estaban atacando. De hecho, una me atacó. Yo estaba perdiendo totalmente el conocimiento en el suelo cuando la luz se me acercó y me dijo que en otro idioma, que yo no sé qué idioma sea y no sé por qué lo entendí, pero yo lo entendí, que no era el momento todavía para nosotros. Perdí el conocimiento, me desperté y todos estaban bien asustados, diciendo que soñaron cosas horribles, pero de diferentes maneras cada uno. O sea, no sé qué haya pasado en ese lugar, la verdad. Yo siento que suena fantasioso, pero lo que yo vi, yo lo sostengo que fue algo real.
Fíjate que al contrario de creerlo fantasioso, a mí me parece que también no fue un sueño. Pero yo creo que la manera de protegerse o sentirse menos mal es decir, bueno, nosotros como militares y creyendo en ese tipo de cosas, mejor decimos que fue un sueño, pero en la realidad, ¿tú consideras que fue un sueño o algo que no puedes explicar, pero lo vivieron?
Yo estoy 100% seguro, Gina, Nacho, que no fue un sueño, que fue real. Pero que algo llegó, algo muy poderoso, algo divino que nos ayudó. Y no sé qué pasaría, pero nos ayudó. Porque si no haya llegado esta luz como llegó, no sé si de veras si nos hayan matado, no lo sé. Pero se me hace bien, bien extraño que todos estaban bien asustados, todos soñaron diferente, pero cosas feas. Pero yo no lo soñé, Gina, yo estoy bien seguro que yo no lo soñé, porque estoy segurísimo que yo sí lo viví, yo lo sentí, todo eso, yo les puedo asegurar por lo más sagrado que yo tengo, que no fue un sueño lo mío, a lo mejor lo de ellos sí, pero lo mío no, no sé qué pasaría, pero estoy, por más lógica que le busque, por más explicaciones que yo me quiera dar, yo digo, yo no me dormí. Yo estaba despierto, yo sí lo vi, yo lo viví, no sé qué pasó. Y la verdad estuve en tratamiento psicológico porque yo busqué ayuda psicológica y me dijeron que me había quedado lo primero que dije es, no, es que fue un sueño, eso que usted dijo, Medellina, un sueño
colectivo.
Es un sueño colectivo. Y dije, bueno, entonces yo quiero hacerme la idea que sí fue así, pero dentro de mi corazón me dice que no, que yo viví algo bien horrible, que yo lo vi, que todos los compañeros estaban dormidos, los despertaron y les hicieron mucho daño, y a mí también. Okay. Eso estoy bien seguro, y no estoy loco, de verdad, de hecho no quiero proporcionar mi nombre, no quiero nada, ni claro. Decir mi unidad donde yo estaba, porque no quiero exponer a nadie.
Oye, amigo, pero dime una cosa. Entonces, digamos que esos ataques que tú viste con unas garras y todo eso, ¿no hubo señales en nadie? Es decir, ¿no hubo alguien que tuviera cicatrices, una cortada o algo así?
No, Nacho, te lo juro que no, ni a mí, porque esa cosa horrible... Ajá. Y se me acercó, la tuve a centímetros de mi cara, así abriendo su boca horrible, sus dientes horribles, sentí su aliento y sentí que me dañó mi cuello y sentí que me dañó mi estómago y me aventó y yo caí al suelo y yo ya estaba perdiendo ya me estaba cerrando los ojos y fue cuando vi que todavía esa luz se acercó y todavía me dijo que todavía no era tiempo para nosotros. Entonces yo estoy bien seguro que eso sí fue cierto, que esa cosa divina llegó y nos ayudó y no sé, a lo mejor a cada uno de nosotros nos lo puso como un sueño para que pues no vamos a decir que
que pues fue, por decirlo, un ángel, uh-huh, el que nos ayudó, no lo sé. Sí. O sea, yo pienso que así como que nos borró la memoria o sí, no sé qué onda. Y uh-huh, no es fantasía, Nacho, no es fantasía, es cierto, sí, lo que te estoy diciendo. Uh-huh. No lo quiero contar a nadie porque me van a decir que estoy loco, y a lo mejor sí estoy loco, ¿no? pero es algo que yo siento, Gina, Nacho, que fue real, que sí pasó y que sí nos ayudaron, y que de todos estaban bien asustados porque no sé dónde estaríamos, no sé si nos hicieron alguna brujería o no sé, pero yo lo miré, que esas cosas feas con alas de murciélago, sí nos estaban dañando, sí nos estaban matando, sí mataron a los, uh-huh, compañeros, sí me estaban matando a mí también, uh-huh, y fue alguien que nos ayudó, y como que alguien de repente limpió el tiempo, no sé,
ya
y
te entiendo,
no pasó nada aquí.
Sí, como si hubiera regresado todo, borrado todo hecho, todo testimonio.
Ah, sí.
Para que
sí,
nadie así pudiera decir, mira lo que ocurrió. Sí, pregúntame,
sí,
amigo.
Nachito, así mero.
¿Hubo
Nachito,
detonaciones de sus armas? ¿Ustedes?
Sí,
¿alguien
claro,
detonó sus armas?
Sí. Sí, hubo detonaciones. ¿Y sabes qué? Peor de todo, Nacho, uh-huh, que las armas estaban intactas. O sea, haz de cuenta que todo lo que hicimos nosotros no pasó.
Uh-huh. Sí.
Y no hubo ni sangre, ni heridos, ni nada, pero yo los vi que sí los estaban haciendo garras a los compañeros. De hecho, a mí mismo me hicieron garra también, es una cosa de esas. Uh-huh. Pero desde que llegó la luz y dijo que todavía no era tiempo para nosotros, entonces yo perdí conocimiento. Cuando despierto, todos los compañeros estaban bien asustados, y hasta ya haciendo su... para levantarnos e irnos de ahí, porque no queríamos estar ya más ahí. Porque cada quien soñó algo bien horrible, y todos llegamos a la conclusión de que era un lugar embrujado.
Sí.
Y se escucha tonto, pero los militares también somos humanos.
Claro.
Y tenemos miedo.
Seguro.
Pues, y nos retiramos. Nos retiramos ahí.
¿Comentado
ya
con sus superiores?
En la mañana.
¿No lo mandé? Pregunta Gina si lo comentaron con sus superiores.
Ah, sí. Sí, claro que sí. De hecho, llegó un teniente coronel. Y nos dijo que dejáramos ahí. Ya nosotros nos bajamos sin hacer el trabajo total. O sea, no terminamos de cortar la amapola, no terminamos de cortar los enervantes. Uh-huh. Y después ya volvieron, mandaron a otros compañeros, y ya no supe yo de ya más de qué es lo que pasó ahí. Porque yo, cuando nosotros bajamos a unidad, que nos bajaron a la unidad, porque nuestro capitán que llevábamos a cargo, perdón, un teniente que iba a cargo de nosotros, uh-huh, también le pasó eso. O sea, a todos nos pasó, Gina y Nacho, a todos, sí, todos soñamos cosas horribles, diferentes, uh-huh, pero yo no lo soñé, yo te aseguro que yo no lo soñé. O sea, uh-huh, todos dicen que lo soñaron, pero yo estaba de guardia.
¿Tú no te podías dormir?
Yo no estaba dormido, yo por eso sí lo vi. Uh-huh. Todos los demás sí estaban soñando, estaban dormidos, pero yo no estaba dormido, Gina, uh-huh, Nacho, yo no, sí, estaba, yo te los puedo asegurar que yo no estaba. Entonces es algo así que yo no puedo todavía, como diciendo qué pasó, me quedé dormido yo también. Uh-huh. Tuve sueño de ese como lo que me dijeron mis
colectivos, sueños lúcidos.
Sí, entonces eso ha de haber pasado, quiero pensar que eso pasó.
Oye, sí, mi amigo, ¿y tú crees que estos seres que los atacaron eran demonios?
Mira, pues yo en una vez en una película vi en una catedral, vi un, ¿cómo les dicen? Unos como monos, así como
gárgolas.
Gárgolas, como gárgolas, eran tipo gárgolas, uh-huh, eran, haz de cuenta, esos gárgolas, uh-huh, sí, algo así, con alas así como de vampiro. Sí, estaban feos, la verdad, uh-huh, estaban feos.
Exactamente.
Y pues, como te digo, bien horribles, pero fíjate que la luz que bajó y que se convirtió así como en un ser bonito, resplandeciente, con unas alas bien bonitas, así, uh-huh, y una espada así bien brillante, y empezó a matarlos.
Ok.
Y ya se acercó a mí y fue, sí, cuando dijo eso, Nacho.
Ajá, pues no, mi segundo no, comentario.
No estoy loco.
Mi siguiente comentario es, yo te preguntaba si habrían sido demonios los que los atacaron, porque lo que tú nos estás describiendo aquí es lo más acercado a una batalla espiritual, mi querido amigo. Entonces,
no entiendo.
Probablemente eso que ustedes pudieron sentir efectivamente fue un ataque espiritual, y quien les ayudó también fueron espíritus, tal vez ángeles. Necesito hacer una pausa, amigo, no te vayas, aguántame tantito, ¿sí?
Sí.
El miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El enojo es un estado en el que la lengua funciona más rápido que la mente. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vaya experiencia que nos contó nuestro amigo y que nos deja con la seguridad que sí lo vivió, pero no es tan fácil poder entenderlo.
Estamos con nuestro amigo Pájaro, dices que te comentaban, que te decían Pájaro.
Sí, así me decían en mi unidad, Pájaro.
Oye, amigo, entonces te comentaba yo antes de irnos a la pausa, que probablemente ustedes fueron testigos de una batalla espiritual, como seguramente se estarán librando en muchos sitios en este preciso momento, tal vez ahí a la vuelta de tu casa, tal vez allá afuera de tu calle, en algún momento y en todos lados puede presentarse una batalla espiritual, que es literal, pues la lucha entre el bien y el mal. Y el mal, pues obviamente es representado por seres con alas, o es representado por demonios o monstruos deformes, en fin, son seres espantosos, ¿no? Es lo que se entiende. Y por esa razón, también fue que bajó un ser, que así como tú lo describes, pareciera un ser divino, a ayudarlos.
Sí, bastante hermoso, hermano.
Y a contrarrestar este ataque. Ahora, esto que tú nos platicas, que de repente ya nadie recordó nada, nadie sintió nada, solamente tú lo viviste, así tú aseguras que estabas despierto y que viste todo eso y toda esa acción de tratar de defenderse, como si hubieses visto una película, mi amigo.
Es correcto, así es, así, tú lo estás definiendo tal y cual me pasó en Aquito. Así fue, yo te puedo asegurar que yo solo estaba viendo que era real el ataque que nos estaban haciendo. De hecho, cuando la cosa esa se me acercó, yo sentí el dolor de cuando me clavó sus colmillos, cuando me golpeó mi estómago. Yo lo sentí, el dolor horrible, en ese momento yo lo sentí. Yo estaba perdiendo el conocimiento también. Hágase cuenta que como ahorita lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo, y yo escuchaba los gritos aterradores. Yo miraba cómo matando esas cosas horribles a todos mis compañeros, a todos, porque eran muchos. Éramos como dos pelotones y éramos entre 19, 20. 20 elementos los que estábamos ahí, y eran muchas esas cosas. Y uno solo de la luz bonita que bajó, uno solo, acabó con todos.
Sí.
Y entonces digo, wow, si no haya sido por esa luz que bajó hoy en forma de pues no sé, algo como un hombre, pero
como un ángel.
Bonito, bonito. Sí, con cabello largo, pateado, muy bonito, yo lo recuerdo bien. No recuerdo sus facciones porque no se las vi, nada más sentí que se me acercó, y cuando lo volteé a ver era algo resplandeciente. Era una forma de persona con alas, pero no se le miraba a su cara, pero estaba muy resplandeciente. Era una luz, Nachito.
Sí, amigo.
Que te daba paz.
Eso es.
Que te daba mucha paz.
Sí.
Y sus palabras me reconfortaron. Me quedé como dormido, desperté y ya los compañeros estaban
literalmente llorando, gritando de miedo. Sí, y yo digo, ching, dije, no manches, ¿qué pasó? ¿Pero por qué todos soñamos cosas feas? O sea, no soñamos lo mismo. Bueno, digo,
¿Por qué dices que no soñaron lo mismo? ¿Otros qué fue lo que soñaron?
Pues mira, Nequito, recuerdo bien que uno que le decíamos el Buki, me había dicho que había soñado que iban en los Hammer, en el BTP y en el Berry, y que se habían volteado y que se habían hecho pedazos, que nos habíamos hecho pedazos todos. Y otros que unos narcos habían llegado y nos habían sorprendido, nos habían macheteado. Sí. O sea que cada uno estaba dando una versión diferente de un sueño feo donde a todos nos matábamos o nos matábamos.
Sí, sí.
Pero yo vi otra cosa.
Sí, lo
ellos
tuyo
estaban
más
dormidos,
espiritual.
Yo no.
Sí.
Sí, entonces yo digo que sí pasó algo ahí sobrenatural, Nachito. No sé, no encuentro explicación. A lo mejor alguna brujería, porque dicen que allá por Piguamo, por allá se maneja mucho la brujería también, y como estaban tumbando todo su trabajo
sus de sembradíos.
Las estas, muchas veces, sí, muchas veces contratan gente pues que sabe hacer de esas cosas malignas y a lo mejor nos quisieron asustar para seguirnos, no lo sé, bueno, pero lo consiguieron, porque
ya se fueron de ahí, ¿no?
Sí, la verdad sí, y nos dio miedo, la verdad.
Pues mi querido amigo, te agradecemos mucho que nos hayas narrado esto y puedes sentirte, no me lo vas a creer, pero puedes sentirte afortunado de haber tenido esta experiencia, porque no cualquiera platica algo así, sobre todo haberlo vivido con tanta emoción como tú mismo lo acabas de narrar. Para ti fue completamente real. Lo que ya no concuerda fue la parte, ¿no?, de que pues aparentemente todos estaban soñando. Eso ya es, yo creo que esa es la parte que a ti te saca de onda, que dices, ¿cómo que fue sueño?
Sí, exactamente.
Todo fue muy realista, ¿no? Todo.
Pero es que es la lucha entre su formación profesional y lo que sucedió, ¿no?
Sí, exacto.
Como de protegerse.
Wow, pues mi querido amigo, yo te agradezco mucho que nos hayas narrado y aquí vamos a estar pendientes.
Gracias. Sí, gracias Gina, Nacho, muy amables por su llamada. Aquí estamos a sus órdenes para cualquier cosa.
Muy amable, mi querido amigo, que tengas una estupenda noche.
Gracias igualmente, Gina y Nacho. Bye.
Hasta luego. Bueno, pues ¿ustedes qué opinan?
Dice Bernardo Alejandro, ¿sí sería un ángel?
Bueno, fíjense lo que son las cosas. Si estamos hablando de un ángel, entonces efectivamente los seres esos eran demonios. O sea, yéndonos a una lógica, ¿no? ¿Por qué a todos, por qué todos vivieron experiencias distintas? ¿Será que estos seres tienen la capacidad de confundir a las personas? Hablando justamente como los hombres de negro, ¿no? Que cuando las personas así normales, los terrícolas, ven que hay un extraterrestre. Y llegaban los hombres de negro. Mire fijamente esta lucecita, su famoso neuralizador. Y les borraban todo. ¿Qué pasó? No ha pasado nada, siga su camino, señor. Y ya. ¿Por qué? Porque son episodios que no todo mundo los podemos observar. Solamente cuando se abre esa visión al terreno paranormal, a esa otra dimensión. En donde sí se supone. De hecho, hay pasajes bíblicos que aseguran que esto puede suceder, ¿no? Cuando Eliseo le dice a Jesse, tú no te preocupes, no te espantes, es que son muchos. Y entonces Eliseo le pide a Dios que le dé la oportunidad de que su ayudante, Jesse, pueda ver. Y cuando abre los ojos, o sea, pidió que le abrieran los ojos esa visión espiritual, pudo ver que había muchísimos, pues podríamos decir que ángeles a favor de ellos. Entonces dices, no estamos solos. Oh, pues sí, ya se tranquilizó la cosa, ¿no? Dice Lady Boo, Nachito, ¿es suerte o es un don lo que él miró? Pues yo no lo tomaría como don y tampoco lo tomaría como suerte, pero sí que es afortunado tener una experiencia así, salir bien librado para poder platicarlo, ¿no? Malo sería que pues quedara ahí un trauma o algo que te impidiera poder conversar al respecto. ¿Ustedes qué opinan?
Pues sí, fue sorprendente. Mira, también dice Bernardo, así se han hecho otros relatos de ángeles y así los describen.
Claro, sí.
Ulises Grimaldo, siento que fue una batalla espiritual, fue un ángel sí, que lo salvó y les borraron la memoria, las marcas, todo.
Pues sí, sí, sí. Dice, pues sí, que causa un trauma. Bueno, tal vez lo que tiene nuestro amigo es un pequeño trauma, pero se ve que lo superó porque el final fue muy desconcertante. Literalmente fue desconcertante para él y por eso mismo él no lo olvidó, no se lo ha olvidado y por eso lo
pudo. Mira, Clarisa Ponce dice, wow, súper historia que acaba de contar el compañero. Pienso que nosotros no entendemos la lucha que se vivió ahí, porque la realidad no es como la de nosotros. Por eso cada quien así vio es. Algo diferente. Cada uno enfrentó a sus propios demonios. Cada correcto. Uno enfrentó sus miedos. Bien. La lucha fue completamente espiritual. Por eso llegó Metatron y los ayudó. Eso es lo que yo pienso.
Ah, Metatron.
La afortunado. Dice, qué afortunado, la verdad.
Ah, ok.
¿Y esto de la lucha espiritual, Nacho, y que cada quien... cada uno de los que estuvieron ahí, pues la tuvo conforme a sus miedos, sus propios demonios, su batalla, ¿no? Personal.
Cierto. Ahora, imagínense en un cultivo de amapola, pues, ese es para obtener drogas, ¿no? A partir de la amapola, ya saben, los procesos químicos que le hacen a ese tipo de plantíos. Quiere decir que también probablemente toda esa zona pues está como contaminada con energías no tan buenas, digámoslo así. Puede ser, qué interesante. Yo lo que no sé, ¿por qué dijo que Metatron?
Bueno, porque lo relaciona con un ángel.
Bueno, pudo haber dicho San Miguel Arcángel o Metatron. No, es que me parece interesante lo que comentó, porque yo no lo había pensado, fíjate. Yo no había pensado en Metatron. Bueno, pues ahí está, muchas gracias a nuestro amigo Pájaro, que nos platicó esta historia y que nos permite pues un poquito charlar o especular sobre lo que pudo haber pasado, porque realmente quien conoce todo lo ahí ocurrido pues es él, y él es quien justamente nos...
Y además comenta. Agradecemos muchísimo que se haya animado a platicarlo, y que su esposa le haya dicho, pues te hará bien contarlo, ¿no? Porque no es tan fácil que lo pueda platicar, pero dijo, no, pues aquí hay muchos amigos que pueden entender. Oye, mira, Rosy Suárez dice, pero no entiendo por qué borrarle la memoria. Los ángeles se presentan tal cual.
Sí, pero qué tan bueno es que alguien platique sobre un ataque demoníaco, por ejemplo. Pero demoníaco a este nivel de criaturas, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, es una especulación porque realmente no se sabe.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión con relatos súper interesantes. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque escuchamos historias impactantes. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.